Muy buenos días a todos.
Vos sabés que arquitecto, que después ver que esa chapa que quedó más o menos pegada a una parte de la estructura del... Sí. Qué triste, me causó una cierta tristeza. Dije yo, por Dios, ojalá que cuanto antes traten de terminar este proceso de reconstrucción, de puesta en valor el Palacio de Gobierno, para que no ocurra una cuestión como esta. Los daños que tal, son daños importantes, la estructura no... ¿Cómo quedó el Palacio con lo que... la mini tormenta de ayer?
Sí, te comento. Bueno, la mini tormenta que acá se acentuó, esto fue un evento extraordinario, unas ráfagas de viento que, como vemos en los videos, fueron impresionantes, ¿verdad? Y que no es que levantó la chapa y toda la estructura metálica, perfiles, macizos, o sea, es algo absolutamente extraordinario lo sí. que después a la noche estuve viendo los videos, ¿verdad? Por la dirección de los vientos, toda esta estructura abrazó lo que es la cara oeste de la torre. Exacto. Y justamente ayer, en lo que estuvimos pudiendo, lo que dio el sol, la luz, ¿verdad?, ya se empezaron los trabajos de desmontaje. Tenemos que ir sacando pieza por pieza para evitar daños al edificio. Lo importante ahora para nosotros es el edificio. En un primer momento, mi primera preocupación fueron las personas, pero felizmente ya habíamos finalizado la jornada el día de ayer cuando sucedió todo esto, ¿verdad? Y hoy estamos trabajando por el edificio. Daños en sus elementos constitutivos, principalmente en el ala oeste, en la cara oeste de la torre, los pináculos, seguramente algunas molduras, pero que, como te dije, estamos trabajando, desmontando todo este amasijo de hierro para que nos dé la seguridad de poder conllevar la evaluación y los estudios pertinentes para emitir cualquier informe técnico al respecto y todas las indicaciones que demos desde las especialidades para su restauración inminente.
Arquitecto, los pináculos son esas puntas que tiene arriba sobre la torre, ¿verdad?
Puntas, exactamente, las cuatro puntas.
¿Esas desaparecieron todas o están ahí ubicadas todavía?
No, dos son las que cayeron con este fenómeno y con el impacto del sobretecho metálico a la torre. Las dos del ala oeste no. Y las dos que cayeron, las tenemos ya identificadas, ya hemos precautelado el lugar, hemos preconsolidado también, y bueno, iremos bajándolas y armando este rompecabezas, hablando mal y pronto ayer, la restauración
de ayer esta. un informe parcial periodístico hablo. Leía sí. que explicaban usted, los profesionales, ustedes, la gente con quien fueron a ver después sí. cómo quedaba. Dice que hay un doble techo ahí, ¿verdad? Porque para proteger. Sí. ¿Qué es el doble? ¿Qué es el doble techo y por qué es así?
Exacto. Bueno, dentro de los la restauración del ala oeste del Palacio de Gobierno tenía una etapa de restauración estructural intensiva, ¿verdad? La situación estructural del edificio y la situación estructural de la cubierta del edificio estaban en muy mal estado, ¿verdad? Entonces, este doble techo, este sobretecho, se coloca primero por cumplimiento de contrato, pero para los fines técnicos y ejecutar, para que podamos trabajar sin que las lluvias y otros agentes puedan afectar la integridad del edificio, ¿verdad? Este sobretecho no solamente fue especificado en el contrato, en el pliego de bases y condiciones, en las especificaciones técnicas, en planos, sino que fue verificado, fue calculado estructuralmente, fue acompañado con todas las fiscalizaciones, su ejecución, y bueno, se tuvo en cuenta las mayores previsiones que se pueden llegar a tener en cuenta, según me indicaron los calculistas aquí en Paraguay, ¿verdad? Pues por lo visto, este fenómeno de ayer, muy puntual, un poco repitiendo lo que sucedió hace dos semanas también acá en la costanera hacia General Santos, ¿verdad? Nos sorprendió absolutamente a todos, y lastimosamente estas son las consecuencias, pero como digo, felizmente no hay ninguna persona que haya sido afectada, porque fue la mayor preocupación antes que nada, y hoy mi preocupación y la preocupación de todos el patrimonio como patrimonialista, pero que vamos a conllevar todos los estudios y formular las mejores estrategias para la restauración conforme a las metodologías aplicadas.
Ahora, estoy viendo algunas fotografías que no solamente chapas abrazó, digamos, la torre, sí. sino también me parece que una estructura metálica.
Toda la estructura metálica.
Eso no golpeó. Eso no golpeó.
Sí, habrá golpeado y abrazó. Fíjate que se ven como que abrazó. Yo me subí ayer brevemente porque era bastante peligroso, te voy a ser sincero.
Sí,
¿verdad? O sea, obviamente nosotros tenemos que priorizar la seguridad de las personas.
Claro.
Antes que nada sería una irresponsabilidad nuestra como profesionales.
Totalmente.
¿Verdad? Y ahora justamente se están desmontando y desmontando pieza por pieza, de arriba para abajo, con apoyo de la grúa. Felizmente tenemos un apoyo de equipos auxiliares bastante importante en este llamado, que no se suele dar. La necesidad de grúa, etcétera, etcétera, y que nos va a permitir liberar esta situación, ¿verdad?
Ahora, a lo que me refiero también, ¿usted cree que pudo haber, de acuerdo a su perspectiva profesional, usted cree que esa estructura metálica pudo haber golpeado o lesionado la estructura de esa torre? Porque viste que
obviamente hubieron golpes. De hecho, ahora cuando retiremos eso, vamos a hacer todos los estudios pertinentes. Yo ya he solicitado una fotogrametría y un diseño en 3D para identificar posibles deformaciones de la torre, ¿verdad? Sí. También se va a solicitar, lo habíamos hecho con los arcos y con otros elementos. La torre pues no estaba dentro de nuestro paquete contractual, aunque sí realizamos unos estudios preliminares y un protocolo específico porque teníamos ciertos problemas de filtraciones de agua, que es el problema que más afecta al edificio y que habíamos identificado, y obviamente teníamos la obligación de informar a las autoridades, ¿verdad? Voy a solicitar también un estudio analítico de la transmisión de cargas, que verifiquen si está transmitiendo bien y analizar todas las lesiones con apoyo de la interdisciplina, porque en esta obra tenemos el apoyo de ingenieros estructuralistas y de lo que sea necesario como para dictaminar la mejor solución a los problemas que podamos sacar.
De acuerdo a lo que dice la experiencia profesional, este edificio, teniendo en cuenta la antigüedad que tiene, la forma como se construyó al principio, no tenía toda la tecnología que hoy existe, digamos, para proteger un edificio y su estructura, ¿usted cree que con esta tormenta que se dio ayer pudo haber generado algún tipo de grieta, fisura o algo parecido que afecte, digamos, al palacio?
Más que hipótesis, creer, lo que yo creo que es definir los estudios que se tienen que hacer para ver si es que pasó algo o no pasó nada, quedarnos tranquilos al respecto. Este edificio, ya lo había comentado en otras conferencias o con colegas de ustedes, presentó y encontramos fisuras de importancia, pero ya no activas, principalmente en el ala oeste, etcétera. Pero ahora en la torre vamos a verificar. Ya te digo, observando, ¿verdad?, al nivel de observación, que no se puede determinar nada todavía, ¿verdad?, tenemos que hacer todos los estudios, y más de los que estamos mencionando, de lo que te estoy mencionando, no vimos daños estructurales más allá de esas lesiones propias en los elementos constitutivos, y ahora cuando retiremos esas chapas y todo ese amasajo de hierro, veremos también qué tan afectada estuvo la fachada oeste de la torre. Y un poco decirte también, en cuenta tu comentario, este edificio será antiguo, pero estos edificios antiguos tienen unas capacidades y unas técnicas, unas facturas importantísimas a la hora de haber sido construido. Siempre asombra, o sea, vemos en nuestras casitas patrimoniales, en nuestros inmuebles patrimoniales, cómo todavía se sostienen a pesar de las adversidades y del abandono que podemos ver en muchos en el centro, ¿verdad? Y esa capacidad creo que hoy no la podríamos conseguir. Técnicamente, las sorpresas que nos brinda este edificio, la técnica constructiva utilizada por los constructores, por Taylor, nos sorprende el trabajo en la piedra, el cómo fueron solucionando esfuerzos mecánicos con elementos pétreos, etcétera, etcétera. Creo que valora muchísimo más la construcción de este edificio.
Ahora,
esperemos que las lesiones sean las mínimas, y sean las que sean, les daremos solución, que es para eso lo que estamos.
Claro, ahora, arquitecto, es más, yo no sé si es así porque está equivocado, la zona donde se construyó no es una zona muy confiable, por lo menos aparentemente, porque está al lado del río.
Era un barranco. Era un barranco, de hecho, luego que ahora con los trabajos de liberación que hicimos, apareció el muro Morgenstern, ¿verdad? Que todo el mundo, obviamente, por archivos lo conocía, pero estaba cubierto de todas las capas o de paredes o de pinturas o de revoques que lo escondían, y fue lo que permitió también crear el subsuelo en el edificio. Y en relación a la capacidad del suelo, a partir del estudio que hicimos con una fisura que discurría en todos los niveles del edificio hacia la fachada litoral en el ala oeste, también conllevamos los estudios de suelo pertinentes, porque lo primero que teníamos que descartar eran posibles asentamientos diferenciales, y la capacidad por parte del suelo es increíble, o sea, es altísima, es un suelo cementado, como decía el ingeniero Bocio, ¿verdad? Te comento que para hacer las prospecciones, las calicatas de estudio, se tenía que estar picando con picahierros el suelo, o sea que era un suelo absolutamente confiable. Resistente, confiable, y es más, nos permitió ya retirar esa hipótesis de los asentamientos. Pero bueno, es todo. En restauración pues tenemos que analizar el comportamiento de todos los factores como para definir tesis correctas, porque las indicaciones que demos para el edificio tienen que ser las correctas y puntuales al problema. No podemos estar probando soluciones que van a afectar finalmente al edificio.
Arquitecto, me vas a perdonar mi profunda ignorancia con lo que te voy a preguntar. ¿Qué es y en qué consiste, en cuanto a la protección de la estructura, el muro Morgensen?
El muro Morgensen lo que permitió es contener... Asunción era se escalonaba, o sea, Asunción hasta la 1821, que Francia rectificó todo, era una ciudad que discurría a lo largo de los arroyos.
Exacto.
¿Verdad? En torno a los arroyos, los raudales... Tenemos, ejemplo, la Casa Viola, por ejemplo, que todavía mantiene la traza anterior a Francia, sí. Y eso. Y en este sector, lo que era el palacio, o sea, el sector del palacio gobierno, era el barranco a lo que era el río, ¿verdad? La bahía y el río. Y el muro de Morgensen es un muro que lo encontramos en el subsuelo y que permitió contener esa tierra, ¿verdad? Y que después hay un segundo muro que es el que ya se ve hacia el helipuerto, que hoy con los rellenos que se hicieron ya no se ve tanto, ¿verdad? Pero que si vemos fotos de antes, vemos que era un muro bastante importante que ya daba al lecho del río, ¿verdad? Y bueno, es una de las joyas, ¿no? Nosotros, yo como arquitecto, como patrimonialista, una de las joyas que pudimos hacer respirar en esta obra, y que se va a quedar como un elemento importante y significativo en la didáctica, de que todo el mundo que entre al edificio del Palacio de Gobierno entienda la construcción de este edificio. Y bueno, el muro Morgensen para nosotros fue muy significativo en ese caso, ¿verdad? Y que permitió, como te dije, crear el nivel de subsuelo.
Qué interesante lo que me estás contando, arquitecto, porque yo sabía que tenía que tener una estructura para poder montar todo un armatoste gigantesco como ese Palacio de Gobierno en un lugar donde el suelo, como mínimo, sin ser arquitecto, yo suponía de que era un suelo muy muy arcilloso, que se lleva el agua, qué sé yo, una cuestión como esa, y construir ahí algo tenía que haber ocurrido. Y ahora me estás contando lo del muro Morgensen. ¿Ese muro cuántos años tiene ya?
Y de la construcción del palacio de 1865, 68, sí. Y eso. Y las cimentaciones, tenemos dentro de la restauración, la documentación, pues es una parte muy, muy importante. Y cuando hicimos las calicatas de los muros en esta fisura que te estoy comentando, que fue la manifestación más agresiva que pudimos encontrar al respecto, ¿verdad? La forma en que fue construido el muro, o sea, el cimiento, la piedra bruta colocada, hablando mal y pronto, sí. ¿Verdad? Es increíble, era como un muro a la vista, o sea, llamaba la atención, o sea, el trabajo tan fino que se hizo en piedra, y que lo vemos en ciertos elementos, o sea, lo puedes ver en los escalones monolíticos, lo puedes ver en los elementos de refuerzo que se colocaron, o sea, hay tantos elementos, la piedra fue utilizada de tan buena manera en este edificio, ¿verdad?, que te asombra, pero en la cimentación particularmente nunca vimos, o que no puedo decir ni en singular, nunca vimos una factura, una construcción tan limpia, porque era como un muro a la vista, ¿verdad?, con un encadenado de piedra, o sea, Taylor, porque siempre digo, le identificamos al ingeniero inglés Alonso Taylor, ¿verdad?, en todo eso. Taylor trajo esa técnica y la mano de obra y los materiales que fueron utilizados, principalmente piedra emboscada, fue utilizado con esa técnica maravillosa, ¿verdad?, y que es parte de este edificio y de su caracterización. patrimonial.
Arquitecto, esto es lo que ocurrió ayer, ¿eso extiende un proceso, el plazo, digamos, de terminación de la recuperación del palacio?
Espero que no. Felizmente afuera ya hemos terminado, a excepción de los trabajos de terminación, que es pintura, pero que eso se lleva al final del proceso de la obra. Claro, claro. Ahora tenemos una consolidación temporal, porque si pintamos ahora, obviamente en un año y medio ya vamos a tener que volver a repintarlo, sí, y eso. Espero que no. A partir de enero teníamos, ya te digo, levantar el sobretecho y trabajar en el interior, ¿verdad? Entonces, este trabajo que se tendrán que hacer todos los trabajos necesarios en el lado oeste de la torre, lo estaremos haciendo de manera paralela, seguramente. O sea, obviamente va a implicar más estudios y tal y cual, pero la ejecución de las instalaciones, que es lo que estamos haciendo ahora en el interior, y de todo lo que sea restauración de interiores, va a continuar más allá de la situación conllevada a partir de lo de ayer, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Y espero que no. ¿Y la torre este, arquitecto?
El ala este, exacto. Si te recordarás, en el 2013 fue restaurada, sí, ¿verdad? Sí. Sí hemos emitido y he emitido algunos informes conjuntamente con los especialistas sobre la preocupación de ciertos elementos por falta de mantenimiento principalmente, ¿verdad? Y por los hallazgos encontrados en el ala oeste que nos hacen suponer que ciertos elementos estructurales podrían estar en similares situaciones, ¿verdad? Obviamente esto recién se tendría que definir una vez hechas las prospecciones, las calicatas y eso, pero está ahí, necesita un mantenimiento desde el 2013, ya han pasado varios años como para no hacerle mantenimiento, claro. Y tenemos el principal problema del edificio fue el ingreso de agua por cubierta. Acá en el ala oeste también la pudrición de las maderas, la corrosión de los elementos metálicos, ¿verdad? Fue a causa de que el tiempo y el agua generaron sus efectos, ¿verdad? El agua, las superficies húmedas en la madera permite la presencia de xilófagos, el famoso cupillí, de hongos, etcétera, etcétera, que permitieron la pudrición de toda la estructura de madera. La estructura de madera y la estructura metálica estaba en un estado calamitoso, por eso
la entrega del edificio va a ser con un edificio original como fue al principio, porque recuerdo yo que cuando se hablaba, digamos, de en la medida en que iba pasando el tiempo, los gobiernos que ingresaban parcelaban, digamos, las habitaciones que tenían para hacer oficinas.
Todo. Sí, liberamos, pero absolutamente todos esos agregados. La galería de abajo, que era una subdivisión de espacios, ahora está absolutamente liberada. Tipológicamente se entienden los espacios. También, así como hubieron agregados, también hubieron liberaciones. El Salón Libertad fue un salón creado para la llegada de los Reyes de España en el gobierno de Rodríguez. Eran dependencias tipo dormitorio, modulares, etcétera, etcétera. Pero estamos consolidando y dándole fuerza a los muros, que son los portantes del edificio, ¿verdad? Porque muchos fueron liberados para intervenciones posteriores, instalaciones sobre todo. Estamos dándole la resistencia y las características de transmisión de carga que tiene que tener el edificio. Y en cuanto a las estructuras de forjado, lo que sería, entre comillas, losa, ¿verdad? Pero lo llamamos acá forjado, ¿verdad? Se han creado a partir de chapas colaborativas, steel deck, con hormigón alivianado, en donde logramos una carga puntual muchísimo menor, lo cual ayuda también a la transmisión del edificio, o sea, sobrecarga menos. Y después lo que encontramos es en la azotea 8 o 9 capas de impermeabilizaciones, ¿verdad?, que generaron y generan en ciertos sectores que no están incluidos dentro de esta restauración una sobrecarga abismal al edificio, para lo cual no fue pensado ni proyectado. Claro. Así que estamos identificando muchísimas cosas que realmente una intervención de estas características nos permite identificar, ¿verdad? Es muy difícil llegar a este nivel de profundidad y de análisis y estudios al cual estamos llegando, y que es lo que digo, significativo de este momento del proceso de obra histórico, porque esto, como le digo a vuestros compañeros cuando suelen venir, esto no lo vamos a ver en varias generaciones de nuevo, o sea, esto ya tiene que durar otros 100, otros 150 años.
Exacto. Arquitecto, gracias por el tiempo, muy buenos datos.
Por favor, a las órdenes. Nos vemos y a las pacientes órdenes.
Igualmente, señor, que...